Bueno, pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Supongo que como todos los que estáis ahí al otro lado, consternados, ¿no? Con ese anuncio lo acabamos de escuchar en las noticias, lo acaba de contar Begoña Alarcón, en los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Estamos todos, lógicamente, dándole vueltas al asunto. No nos lo esperábamos, nos ha llamado la atención. Seguiremos pendientes de todo lo que nos digan nuestros compañeros de los servicios informativos. Nosotros, mientras tanto, os recordamos que estamos en el Ecuador del programa. Dos horitas que tenemos todavía por delante hasta las 2 de la tarde que vamos a seguir con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid y todavía muchos asuntos de los que hablar, muchas cosas que van a ir sucediendo y que tienen que ver, por ejemplo, con el teatro, Clara.
Con el teatro y con una pareja, de hecho...
A ver...
No. Muy particular.
Uy, de hecho, eso al Papa, al ex Papa no le gusta.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Muy buenas.
No, pareja de hecho, porque viven juntos y eso es un hecho.
Que son compañeros
pero
de piso.
Son compañeros de piso.
Vale, lo decimos así, es más
pero
claro.
Pero ya sabes que en los tiempos que corren y por aquello de que todos somos muy cotillas, pues el que dos hombres convivan juntos, que vivan solos. Hombre, también es cierto que ayuda un poco el que uno de ellos ande con un mandil de lunares de arriba para abajo y con el abanico siempre en ristre.
Ya, un poco folclórica, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues oye, la gente chismorrea, la gente habla, que sí. Oye, que digo yo que también estamos ya en un punto en nuestra sociedad en la que esto no debería tampoco dar lugar a especulaciones, no. pero da. Porque sabes que en las comunidades de vecinos, pues eso, que el chismorreo está a la
es
orden
que
del día.
Lo de saber qué hacen tus vecinos, y los del cuarto,
gusta,
y los
gusta,
del quinto, y los del primero,
gusta. Sí, gusta. Bueno, pues una pareja que va a dar mucho que hablar. Título de este montaje es Dos hombres solos sin punto com ni na.
Dos hombres solos sin punto com ni nada.
Así te lo digo.
Hay que jugar un poquito, ¿no?, con el guiño al punto com que durante tanto tiempo estuvieron en los teatros de Madrid.
Eso es.
Mujeres
eso es.
Y hombres. Punto com.
Eso es. Y a otros juegos de palabra también que no vamos a desvelar
todavía.
Por el momento, de lo del punto com. Bueno, podéis ir pensando,
¿Puntos? ¿Con otras letras?
Bueno. Tú vete pensando, ¿vale?
Venga, yo voy pensando.
Pero hazte la
pensando.
Idea de que... Imagínate que tú te llamas Mari. Y te quieres hacer una página web, ¿vale?
Venga.
Pues tienes ahí un problema.
Tengo
¿vale?
ahí un problema.
Bueno, Teatro Amaya. Todos los lunes y martes hasta el próximo 26 de marzo, de la mano de dos cómicos, de dos actores, Manolo Medina y Rodrigo Ponce de León, que van a estar con nosotros para contarnos, bueno, pues cómo es el transcurrir de su vida en ese piso que comparten.
Yo me voy a quedar con el del delantal, me lo llevo para casa. Si va todo el día con delantal es que tiene que cocinar y limpiar la casa mucho.
Pues sí, se hace cargo él de las tareas domésticas y además lo hace. Yo creo que con gusto y todo,
Se lo voy a quitar de compañero de piso. Se lo voy a quitar
te
de
lo
compañero
llevas.
De piso. Hombre,
oye,
claro.
Pues dentro de un ratito estará por aquí. Le puedes hacer la proposición perfectamente.
¿Tú crees que aceptará?
Ay, no lo sé.
A lo mejor no solo sé. Le gusta limpiar sobre las tablas de un escenario.
Es posible, Te claro. digo yo que le podemos decir a ver si cuando llega a casa están apañados, como en el Teatro Amaya.
Se lo preguntaremos, aunque lo dicho, me da a mí que solo va a ser en el Teatro Amaya, al menos allí podremos disfrutar de estos dos hombres solos sin punto com. Mira.
Tú eres el señorito y yo soy el que te dobla los pañuelos.
Ay, que no haya mal rollo entre ellos, eso espero y eso deseo. No van a ser los únicos protagonistas, los únicos invitados que vengan hasta este estudio, aquí en la ciudad de la imagen, porque Sergio también tiene guardado su as bajo la manga y va a traer además a un viejo amigo ya.
Nos reencontramos en esta mañana de lunes con Rubén Pozo.
Invierno y el dinero se acaba. Cada vez somos más nada y nada que hacer que no haga
Invierno, tema incluido en su primer disco, en solitario, Lo que más, un tema que hace referencia a los fríos inviernos en Madrid, en un día como hoy tenía que sonar. Rubén no nos vino a visitar ni para hablar del invierno, ni para hablar de San Valentín, que por cierto también tiene un tema dedicado a San Valentín en este trabajo en solitario. Viene a vernos porque el viernes actúa aquí en Madrid.
No me hagas pensar que hay hueco, pon tu espalda en mi pecho, que no voy a hacerte nada.
Concierto en la Sala Wood, en la calle Barceló 11, en Tribunal, un concierto con toda la banda, y a eso a Rubén le apetecía mucho, después de haber estado presentando el disco en pequeños locales, en formato más íntimo, como lo hizo aquí en su día también.
Sí, aquí estuvo, nos cantó uno de los temas de ese disco, no, discazo, porque ya que hemos tenido tiempo de escucharlo, con detenimiento, que han pasado ya unos meses desde su publicación, la verdad es que es un trabajo magnífico que yo creo que van a disfrutar muchísimo todos los seguidores de Rubén Pozo, encima con la banda, como decía Sergio, porque le hemos visto muy íntimo, uh-huh, y ahora ya, pues oye, más rockero,
a lo grande,
¿no?
Él dice que está muy excitado con todo esto. Eso es buena señal, porque claro, uno con la emoción que supone, imaginamos, y así nos lo contó él de todas maneras cuando estuvo por aquí, que es inventarte otra vez, empezar una aventura en solitario, después de su paso con Pereza, traía mucha ilusión, muchas ganas. Uno corre el peligro de que pase el tiempo, porque esto lo presentó en primavera, ya han pasado dos estaciones, el verano y el invierno,
sí.
Y claro, yo estoy preocupado, digo, a lo mejor el chaval se ha desinflado un poco.
Pues no, no va a ser así.
No, está muy emocionado con ese disco en directo que va a sonar, como digo, en la Sala Boot el viernes, día 15. Cuenta con artista invitada, otra amiga del programa, Zahara, estará tocando en esa sala, donde sonarán los temas de este trabajo de Rubén Pozo, Lo que más.
Bueno, lo que más nos gusta a nosotros también es que nos hagan aquí un pequeño aperitivito.
Viene con la guitarra Rubén, también tocará algo en directo. Le preguntaremos del concierto, del disco, de los proyectos, porque creo que ya tiene material, ya está trabajando en el material su segundo trabajo. Le preguntaremos también sobre la confirmación de la Agencia del Vaticano que confirma la renuncia del Papa.
No sé yo si nos va a contestar sobre eso, ¿eh?
Hombre, le preguntaremos.
Puede contestar o no contestar.
Que, por cierto, Twitter está revolucionado. No, lo siguiente, con todo el hecho de que el Papa renuncie por falta de fuerzas.
No me extraña, ¿eh? La verdad es que la información no para. Es tremendo, ¿eh?
¿Sí? Hay mucho chascarrillo, mucho sentido del humor en Twitter con lo que se cuenta sobre el Papa. Por cierto, que Rubén Pozo es amigo de las nuevas tecnologías, tiene Facebook, tiene Twitter.
No.
Y él dice que los tweets, donde hay más poesía, donde se lee más poesía ahora mismo, no está en los libros que se editan de poesía, sino en Twitter.
Uh-huh. Hay que ser, eso sí, un poeta capaz de condensar en tan poquitos caracteres.
Mucha poesía y también muchas tonterías, todo hay que decirlo.
Claro.
O sea, de todo se lee los tweets.
De todo hay en el mundo del Señor.
Yo, por ejemplo, no muy bueno, dimite el Papa sin estar imputado. Eso no lo entiende ni Dios. Eso es muy creativo en pocos caracteres. Que, por cierto, que le preguntaremos a Rubén Pozo, que se me ha olvidado, sobre un proyecto que está llevando a cabo en su web, que es una especie de documental por partes sobre él mismo. Él lo ha titulado La vida en un día.
Pobre Rubén Pozo, no le vamos a dejar ni cantar, ¿eh?
Cosas. Pobre, pero es que tiene tanta información, queremos saber tantas cosas, que es lógico y normal. Vamos a hablar también con el Colegio de Fisioterapeutas.
Mira, lo que limite el Papa es una cortina de humo o una fumata blanca.
La gente es ingeniosa.
Mucho, mucho.
Ingeniosos, desde luego, hay muchos, hay por doquier. 12 meses, 12 consejos de salud, os recuerdo, que es la campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, aquí en Hoy en Madrid. Desde que empezó el mes de enero estamos siguiendo esas causas, así que como hemos inaugurado más o menos recientemente el mes de febrero, vamos a ir con la segunda de las causas que en esta ocasión tiene que ver con los deportes de invierno.
Más reflexiones en Twitter y ya lo dejamos. A mí esto también me intriga. ¿Existe la palabra ex-papa? ¿Qué hace un ex-papa? ¿Da conferencias internacionales? ¿Puede ya casarse?
Hombre, una cosa es que haya dejado de ser papa y otra cosa es que haya abandonado el clero. Si no abandonas el clero, la última pregunta ya la respondo yo. No, no puede casarse.
Es lo que le inquieta a la
gente.
Tendría
que dejar la iglesia.
En Twitter en estos momentos.
Bueno, pues inquietudes varias que aparecen en Twitter. Aprovecho para recordaros en nuestro arroba hoy en Madrid.
La gente también tiene dudas. Dice, Benedicto XVI dimite. O eso parece porque lo ha dicho en latín.
Es lo que tiene que se hayan ido abandonando de las escuelas, de los institutos, esas lenguas clásicas, el griego y el latín, que en esta ocasión, mira, también nos habrían venido. Hablaremos también del tiempo. Estará Jacob Petrus en este estudio junto a Manolo Calderón, ya sabéis, en esa música para el tiempo, tiempo para la música y tantas, tantas cosas, que vayamos ya.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Ahora sí que sí, llevábamos desde las 10 de la mañana con ganas de que sucediera este momento aquí en Hoy en Madrid, de que pudiéramos hablar y, por qué no, incluso degustar un cocido gallego sin salir de Madrid. Tenemos dudas, ¿cómo se hace? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Por qué sabe tan bien este cocido en Galicia? Y queríamos saber si aquí en Madrid, pues a lo mejor con esto de que cambia el agua, no sabe exactamente igual. Hay dos restaurantes aquí en nuestra comunidad, con Barro y San Senso, que durante todo este mes de febrero van a incluir en su carta este plato típico de la cocina gallega. Tiene que ver con esa feria do cocido de Lalín, que se está celebrando precisamente en tierras gallegas, y con traerse un trocito de esa Galicia aquí a nuestro Madrid. Vayamos para el restaurante con Barro. Allí nos está esperando la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días. Que sí, que sí, que sí.
Que sí, que sí,
que sí. Que ha llegado el momento ese en el que parece que los estómagos empiezan a rugir y que además nos encantaría a muchos poder sentirnos pues como muchos están ahora disfrutando de esa feria del cocido de Lalín, ¿no? Es una fiesta que está declarada desde hace ya bastante tiempo de interés turístico nacional, y lo que quizás mucha gente, muchos de nuestros oyentes no saben, es que no hace falta irse hasta allí para degustar ese sabor auténtico de la tierra, que también lo tenemos aquí a través de Manuel Domínguez, que enseguida le vamos a saludar, que es el propietario de Con Barro. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, María José.
Decía que ese sabor de ese cocido, concretamente, que es un poco el plato estrella de la Feria de Lalín, que también lo tenéis aquí.
Efectivamente, tenemos el cocido de Lalín, ya hace, este es el cuarto o quinto año, porque en Lalín, dadas las características de la zona, de la montaña, el cerdo de allí se cría con bastante bellota, con bastante berzas, con bastante verde en general, y la verdad que tiene unas características excelentes. Mira cómo ferven a pota este cocido. Mira, estás viendo esta cacheira, esta parte de cacheira, o lacón, o touciño, y perdonadme que lo diga en gallego porque se entiende bien,
sí.
Y sobre todo para ponerle esa pizca de sal gallega a los ingredientes do porquiño.
Y es que, al fin y al cabo, yo creo que el que viene aquí busca, si no el cocido, que es un poco el plato estrella que tenéis ahora durante febrero por hacerle ese pequeño homenaje a la Feria del Cocido de Lalín, pero está claro que lo que busca son ingredientes galegos.
Sí, efectivamente, todo viene de Lalín, de los entornos de Lalín, donde, como te decía, allí es donde se cría este cerdo. También hay otro tipo de cerdo allí que se está fomentando muchísimo, que es el cerdo celta o porco celta, que llamamos en Galicia. Pero vamos, el tradicional de toda la vida, que es el más conocido y realmente tiene unos sabores exquisitos. Dicen que la cacheira tiene hasta 7 sabores, y eso yo solamente lo repito, porque quien lo dijo fue Álvaro Cunqueiro. Realmente el cocido de Lalín es el cocido más prestigiado de Galicia. Sin lugar a dudas que hay muchos cocidos en Galicia muy buenos, pero que tienen más fama. Por eso los restaurantes con Barro y San Senso, pues hemos decidido, y además con el apoyo también del Ayuntamiento de Lalín, que es la persona que fomenta y hace la gran fiesta a la que yo he asistido durante varios años y soy cofrade, en Lalín, una gran fiesta en torno y en honor a esta gastronomía gallega después de la matanza en noviembre, luego después de la salazón que se hace, porque se sigue haciendo de forma tradicional las viandas una vez matado el cerdo y preparadas, se enfrían y se meten en salazón durante una temporada de tiempo. Para luego preparar un cocido, lógicamente hay que ponerlo a remojo, ¿no? Como hay que poner a remojo las alubias o también hay que poner a remojo los garbanzos. Al cerdo hay que darle dos días como mínimo, dependiendo si son trozos grandes o son trozos pequeños. Pero también le echamos, como ves aquí en la olla que está hirviendo, y es conveniente que también pases la espumadera por encima y le saques un poco de esta grasa que estás viendo que se acumula en los bordes, para que el cocido no sea excesivamente grasiento, porque lleva gallina, lleva rabo, cacheira, lacón, chorizo, dos tipos de chorizo, el chorizo de carne y el chorizo de sangre, que es como una especie de morcilla, pero nosotros lo hacemos con cebolla y un poco de carne también. Luego lleva la patata, evidentemente, lleva los grelos y también algo de berza, a ser posible, bertons. Bertón es el retoño que nace en el tronco de la berza, una vez que se la ha partido o roto la cabeza, entonces hay unos rebrotes muy tiernos que se llaman bertons. Eso es riquísimo. Y desde luego hay que tomárselo de forma moderada. Yo os puedo contar que como me gusta tanto el cocido gallego, me he tomado más de un atracón.
Como para no tomarlo de manera moderada con lo que lleva.
Sí, sí, efectivamente. Hombre, y a mí me gusta, por ejemplo, cuando lo tomo así con un grupo de amigos, porque el cocido es para tomar entre varias personas, a ser posible con amigos, con familia, en tertulia y eso, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, unas ostras, que ahora estamos en plena temporada de ostras, y a ser posible pequeñitas, como llamo yo las pequeñitas, la que llamamos la flor o pipas, como le llamo yo, porque son así pequeñiñas, muy ricas, muy exquisitas, porque entonces el agua de mar y la ostra te va haciendo ya una preparación, un fondo, para cuando recibes todas esas viandas con más aporte vitamínico, con más calorías, y te hace ya, digamos, una forma de luego digerirlo mejor. Por supuesto, la temporada que estamos ahora, que es una de las mejores temporadas gastronómicas del año, está la lamprea, que es la reina de la gastronomía gallega ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Esa especie tan famosa, y que además, bueno, como dice Cristino Álvarez, Cayo Sapicios le llama jurásico, porque realmente se remonta, no se sabe ni a cuándo, de hace tantísimo tiempo, esa parecida anguila con sabor a liebre, a cibé de liebre, con una carne rosada y guisada en viño do condado, y es su propia sangre. Es un plato francamente exquisito, que son no se puede tomar con el lacón y con el cocido, porque son dos platos fuertes, pero el cocido de la Lín ahora con este frío es un plato excelente para llevar unos buenos zapatos de suela gorda y salir a pisar nieve si la hay.
Bueno, por ahora no la hay aquí en Madrid.
No, de momento no. Bueno, en algunas zonas de la comunidad sí, tenemos por ahí algunos problemillas.
Pero vamos, que aquí uno se calienta el cuerpo, nosotros nos estamos calentando ahora mismo, simplemente con el aroma, ¿no? De ver cómo ruge esto en los pucheros, y también tal como nos lo está contando Manuel, que claro, vosotros decís, es que quien, aparte del cocido, por la cosa de hacer este pequeño homenaje a esa feria del cocido que tiene lugar en la Lín y que también nos la trasladáis hasta aquí, está claro que también todo aquel que no se quede a gusto con el cocido tiene también para completarlo con todas esas delicias que tienen que ver también con la cocina gallega, las empanadas caseras, los portes artesanos y ya que has citado también ese viño, el vino.
Efectivamente, yo recomiendo para el cocido un vino de trago largo, por ejemplo. Puede ser un vino, pues bien, un Mencía, un vino también de la zona del sur de Galicia, del condado, o si no ya un Rioja también exquisito y excelente, ¿no? Eso, por ejemplo, para las viandas o para la lamprea, ¿no? Luego después, por ejemplo, para tomarse unas buenas ostras, sugiero una copita de albariño frío, transparente, con ese color amarillo, verdoso y amante y cariñoso.
Desde luego, por sugerencias que no quede, yo deduzco que Manuel lleva ya sentado aquí mucho tiempo, por eso de que estás al frente de los negocios, de Combarro, de San Senso, y desde luego, echar de menos la tierra, yo creo que con estos aromas imposible.
Sí, porque lo tengo en Madrid, así lo he creado en Madrid hace 40 años, y tengo en Madrid pues esa pequeña Galicia que son los restaurantes Combarro y San Senso, donde me visitan pues eso, tantísimos amigos, tantísimos clientes, y porque no los gallegos, que efectivamente lo sentimos que aquí tenemos como una pequeña embajada de Galicia en Madrid, y nos recuerda los sabores y el cariño y la tertulia gallega.
Es que justamente eso es lo que iba a preguntar, digo, no sé cuántos de los que vienen, qué porcentaje, muchos son galegos y muchos no, pero que les gusta deleitarse, ¿no?, con estos sabores.
Nos gusta.
Sí, efectivamente, hay un número importante de personas gallegas afincadas en Madrid. Lo que llamó en su día nuestro querido y recordado Raimundo Borobó, que nos denominó Madrid gallegos. Somos gallegos que vivimos en Madrid desde hace mucho tiempo, pero estamos muy vinculados a Galicia y, como digo yo, periódicamente tengo que ir a Galicia porque si no se me seca el musgo que llevo en los pies, o sea, tengo que ir a recuperar aquel grado de humedad, aquel grado de cariño, de atención y vivir esa tierra que amamos tanto.
Y además aquí, tal como has ido mencionando cada uno de los ingredientes y sobre todo lo importante, claro, es de dónde provienen, muchas veces uno dice, estoy deseando que me digan la receta de cómo lo hacen ahí para luego a ver yo cómo me
casita.
Lo... Claro, pero de esta manera es que es imposible porque el ingrediente viene de donde viene.
El ingrediente viene, efectivamente, viene desde origen, o sea, nosotros lo que trabajamos siempre cuando hablamos de la cigala, por ejemplo, hay dos zonas que nos abastecemos, que es directa desde la lonja de Marín y también de la zona de Almería, ¿no? Y así hacemos con los productos gallegos, todos vienen, son autóctonos y vienen desde el origen. Pero luego en las recetas de cocina, hay un ingrediente que lo tiene que poner el que hace, elabora el plato, que es el amor, el cariño con que se cocina. Es importante las viandas, es importante los tiempos, es importante incluso el calor del fuego hoy, afortunadamente, con los hornos y con las cocinas que hay, que podemos graduar las temperaturas. Pero el cocido gallego, hecho en una pota y además con leña, tiene otro sabor distinto, y no porque tenga sabor a leña ni a humo, sencillamente porque mantiene un fuego constante y un calor uniforme en todo el fondo de la pota, y entonces todo cuece a la vez por todas partes. Por eso es muy importante, pero claro, en Madrid tenemos que cocinar
Con lo que hay,
con el gas Madrid y gas natural.
Bueno, y de todos modos sí que decir que este mes de febrero, por eso de hermanarnos con la Lin, el cocido está, pero también está presente el resto del año, en temporada, claro.
Efectivamente, en temporada tenemos siempre el lacón. El lacón, que es, como sabemos, la pata delantera del cerdo, y que, bueno, esa se prepara un trozo y se prepara con chorizo, patatas, grelos y todo eso, pero ya no lleva todos los más componentes, como es la pezuña, o sea, o la pata de cerdo, la cabeza, lacón, todos los demás componentes que lleva el cerdo y la gallina, un morcillo de ternera, por cierto, que lleva también el cocido, y el lacón ya es un plato más diferenciado, es solamente el trozo de lacón con patatas, grelos y chorizo.
A que con esto le entra gusa a cualquiera, ¿eh?
La verdad que sí. Yo tengo ya el estómago dándome así algunas vueltas. Son las 12:30 de la mañana y eso significa además que ya empezamos a tener un poquito de hambre. Una buena opción, desde luego, es disfrutar de ese cocido gallego. Que ha sido un placer, ¿eh?
Y tanto que ha sido un placer, Manuel Domínguez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. María José se va a aprovechar de esto conmigo. Lo siento por ti que estás en la emisora.
Ya me doy cuenta.
Oye, hay veces que hay que trabajar muy duro, entonces es lo que tiene. Pues lo dicho, que aquí está de manera especial durante este mes en su carta, en la carta de Con Barro ese cocido, que no quita que de todos modos estamos en temporada de lamprea, de centollo, de ostras. Las pequeñitas son las que Manuel nos recomienda y que, bueno, pues que en realidad disfrutar de la cocina galega se puede hacer durante todo el año aquí en Madrid, en Con Barro.
Bueno, pues ahí hemos estado con la unidad móvil de esta Casa de Onda Madrid, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega. María José, que aproveche.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Ahí les dejamos con ese cocido gallego para que disfruten, para que se lo pasen en grande. Y nosotros nos quedamos aquí con, oye, historias interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace fuera, hace frío. Vamos a fijarnos en ese frío y vamos a fijarnos en la nieve. Con ello vamos a sumarnos a esos 12 meses, 12 consejos de salud, que ya sabéis es la campaña del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos. No
Todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 V por 46€ al mes. Financiación al 0% TAI a 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
www.ondamadrid.es.
12 meses, 12 consejos de salud, ya sabéis, la iniciativa del Consejo Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Una campaña que estamos siguiendo muy de cerca los de hoy en Madrid. Si en enero conocimos los riesgos de dormir boca abajo, en febrero llega el turno de fijarnos en la mejor manera de practicar los deportes de invierno. Sí, hablamos por ejemplo de esquí o de snowboard.
101.3 y 106 FM.
¿Por dónde empezar? Pues por dos recomendaciones muy sencillas y muy básicas. Hay que parar en cuanto aparezcan los primeros síntomas de fatiga, porque el cansancio es el principal factor de riesgo a la hora de sufrir esas lesiones. Y además debemos de prestar mucha atención si aparece entumecimiento y hormigueo en manos y pies. Es señal de alerta de la hipotermia. José Santos es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José Santos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Llega el mes de febrero o llega el mes en el que os fijáis esa nueva causa, ese nuevo consejo de salud? Y en esta ocasión os habéis fijado en todo lo que tiene que ver con ese deporte que se practica en invierno.
Efectivamente. Durante este mes de febrero lo que estamos divulgando a través de nuestra campaña de 12 meses, 12 consejos saludables, es el deporte saludable y en concreto en particular pues el deporte de invierno que ahora pues gracias a la meteorología que todavía mantenemos aquí en Madrid y en el resto de España pues todavía los amantes del esquí y del snowboard pues todavía pueden practicarlo y con lo cual bueno pues los profesionales sanitarios queremos darles una serie de consejos pues para evitar pues lesiones que pueden ocurrir y que se pueden evitar.
Consejos que van incluso desde algo tan sencillo o tan básico que debería saber una persona que se dedica a esto o que practica estos deportes, como es elegir la ropa adecuada.
Claro, parece ser que hay gente que cree que, bueno, aparte de no pasar frío, pero es que tampoco hay que pasar calor.
Claro.
Y no consiste en ponerse capas por ponerse capas, porque luego al final pasamos calor, el cuerpo no transpira y lo podemos pasar mal, podemos favorecer bueno, pues que nos deshidratemos más pronto de lo normal. Con lo cual, siempre nuestra recomendación es simplemente tres capas. Una, la más pegada al cuerpo, de tejido transpirable, una segunda con tejido técnico para que estabilice la temperatura y una tercera capa con una chaqueta que aísle un poco al aire y la nieve y que impida también perder el calor corporal. No debemos de forrarnos sin sentido, sino un poco pues con cabeza.
Exacto, hay que utilizar la cabeza también a la hora bueno pues de ponerse ya manos a la obra. Has contado, por ejemplo, y lo acabas de decir, cuidado con el excesivo calor que podamos tener en nuestro cuerpo porque nos puede ayudar a deshidratarnos. La hidratación es clave en todos los deportes, también en este, aunque estemos pasando frío, no significa que no tengamos que beber líquido.
Efectivamente, normalmente asociamos beber a calor o a deportes, bueno, pues que estoy en un medio con calor, pero aquí a veces se nos olvida hidratarnos. Nosotros lo que recomendamos es que media hora antes de iniciar el deporte de tomar líquidos para poder tener pues suficientes para no producirnos una deshidratación, con lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta porque asociamos calor, deportes de calor a beber, y también en el deporte de invierno pues también sufrimos, podemos sufrir deshidrataciones.
Claro, y cuidado con el alcohol. No lo decimos por lo que todos nos estamos imaginando, que también el alcohol va a hacer que tengamos menos capacidad de reaccionar, de estar alerta ante todos los estímulos externos que son fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de esquiar o de practicar el snowboard, sino también porque va a facilitar que lleguemos a la hipotermia.
Claro, efectivamente. Aunque sea poco o aunque sea nada, una simple cerveza en este tipo de deportes, bueno, pues que estamos en condiciones extremas, la verdad que cuanto menos alcohol, por no decir absolutamente nada, mucho mejor, porque efectivamente, como comentas, puede aumentar el riesgo de llegar a una hipotermia mucho más rápida, porque el alcohol deshidrata todos nuestros tejidos y puede deshidratar a nuestros músculos, con lo cual pues podemos sufrir un problema grave de salud si no tenemos este consejo.
Vale, estamos ya dando consejos, diríamos, previos para que todo transcurra de la manera más adecuada. Nos queda uno fundamental, que es el de calentar, hacer un pequeño entrenamiento.
Claro, y no solamente previo, sino lo que es recomendable es tener una buena condición física previa, porque parece que no es un deporte que exija mucho esfuerzo, pero sería recomendable pues tener preparado nuestras piernas, nuestra espalda, realizando pues anteriormente ejercicios con natación, con bicicleta, asistir a un gimnasio para fortalecer nuestros miembros inferiores y nuestros grupos musculares de la espalda que vayamos a usar. Y cuando antes de lanzarnos por la pista, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos para calentar estos grupos musculares que vamos a utilizar, con el fin pues que no tengamos un problema muscular, que nos sujeten bien nuestras articulaciones y no tener pues problemas como, por ejemplo, es el esguince de rodilla, por no tener una buena musculatura y hacer un mal gesto a veces.
Cuidado con los esguinces, que es verdad que también los puede provocar un mal uso, a lo mejor el que nos hayamos puesto mal las botas o nos hayamos fijado mal al esquí.
Claro, efectivamente, es importante a tener en cuenta pues el material que vamos a utilizar, que se adapte bien a mi bota, para evitar que un mal anclaje haga que se me vaya el pie, que no se me quite de la fijación y al final gire mi cuerpo y al final pues pueda sufrir una torsión de rodilla. Y una de las causas más importantes normalmente es el esguince de rodilla por un uso incorrecto del equipamiento, que ese tipo de fijaciones que tengo en el esquí.
Ir a pasarlo bien, que es de lo que se trata, de hacer un poquito de ejercicio, que es saludable, claro.
En el medio ambiente y pasarlo bien, exactamente.
Y que al final nos pasen estas cosas, hombre, pues no. Vamos a intentar evitarlas en la medida de las posibilidades, porque es verdad que es relativamente sencillo el hacer las cosas bien. No estamos pidiendo, bueno, excesos, ni nos va a suponer mucho tiempo el hacerlo de una manera correcta para evitar esas lesiones. Y lo decíamos al comienzo, cuidado con el cansancio. Quizás con eso de que a lo mejor solamente podemos subir a la montaña a practicar estos deportes una vez cada X tiempo, queremos estirar mucho el día. Pero es que cuando estamos muy cansados ya es muy fácil el lesionarse.
Efectivamente, la gran mayoría de las lesiones suelen venir a última hora de cuando estamos terminando nuestra jornada de esquí, porque nuestros grupos musculares están ya tan cansados que no sujetan bien todo nuestro cuerpo y nos hacen más susceptibles de sufrir caídas y sufrir lesiones, con lo cual, en cuanto nos empecemos a notar cualquier síntoma de fatiga, lo mejor es parar y descansar y, bueno, pues ya tendremos oportunidad de la siguiente jornada de volver otra vez a hacer nuestro deporte favorito.
Los que no sepan muy bien, que se apunten a una primera clase previa para que nos enseñen cosas, por ejemplo, a cómo caerse, que es algo que sucede habitualmente. Los que ya tengan más experiencia, que tampoco se me confíen mucho.
Claro, además es que según las estadísticas hasta un 80% de las lesiones se pueden evitar teniendo, bueno, pues unos conocimientos básicos del esquí. No simplemente consiste en tirarnos por tirarnos y coger el material, sino sería ideal pues tener un pequeño clases de instrucción para evitar, porque está demostrado que con la técnica pues podemos reducir esa incidencia de lesiones.
Bueno, pues es la segunda causa, el segundo consejo de salud que nos llega desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el del mes de febrero. Estaremos muy pendientes, José Santos, secretario general, de lo que suceda en el mes de marzo para poder contarlo.
Muy bien, efectivamente. Pues aquí estaremos para contarlo.
Hasta el mes que viene. Adiós.
Venga, un abrazo. Hasta
José luego. Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis, tienen esa campaña, 12 meses, 12 consejos de salud. Hemos aprendido ya que dormir boca abajo es lo peor que podemos hacer por nuestra salud y también cuáles serían las maneras correctas de practicar esos deportes de invierno. ¿Qué pasará en el mes de marzo? Pues nada, esperamos a que llegue ese mes y os lo contamos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Somos los parecemos tal vez, somos dos hombres solos en un piso de alquiler. Me llevas la contraria y yo nada puedo hacer. Somos dos hombres solos, nos tenemos que entender. Me duele la cabeza de decirte que tú bajes la basura.
¡Qué basura de asco, vaya, me imagino! ¡Cierra la bolsa, Rodrigo!
Me duele la cabeza de decirte que no salgas con la pluma.
Yo pluma, una cita, la pluma.
Que nadie piense nunca, por favor. Que no
sea. ¡Ay, revuelo, revuelo que hay en este estudio!
Yo lo entiendo
de la ciudad de la imagen. Con lo que.
No tiene fuerza ninguna.
Se está convirtiendo últimamente
bueno,
en noticia.
Que hemos empezado una entrevista, pero.
XVI.
Es que, claro, la noticia del día.
Es el notición. Es el notición del día y aquí tenemos a nuestros invitados.
Aquí
que están dándole vueltas a si se puede dejar de ser papa, si no se puede, si se puede dimitir o se puede dejar de dimitir. Pero, como estas cosas son las que están sucediendo todos los días, bueno, todos los días no, pero en el día de hoy en todas las casas, que según llega uno y se comenta, es como el notición, y todos queremos saber, es lógico y normal que este revuelo surja antes de hablar de una obra de teatro, que es lo que correspondería a esta hora, porque nos vamos a ir hasta el Teatro Amaya. Allí se ha estrenado una comedia que puede verse todos los lunes y los martes hasta finales del mes que viene y que pone sobre la mesa un tema que nos ha gustado, porque puede derivar incluso en la autocrítica.
Y siempre es bueno analizarse uno mismo, más si es desde el humor y darse cuenta de hasta qué punto cae en una de las trampas de nuestra sociedad, los clichés, los tópicos, dejarse guiar por las apariencias y sacar conclusiones.
Que a menudo son equivocadas. Pongamos un ejemplo. Dos hombres que viven en nuestro mismo edificio, que comparten techo, uno de ellos, hombre, tiene cierto amaneramiento, hay que decirlo, y suele hacerse cargo de las tareas domésticas, que viene muy bien.
Y ahí está nuestro lado mascotilla, más indiscreto, se pone en funcionamiento y crea toda una historia que quizá no corresponda en absoluto con la realidad. Por eso vamos a conocer,
claro,
más en profundidad a nuestros protagonistas, que son Manolo Medina y Rodrigo Ponce de León. Muy buenas, gracias
buenas.
Por venir.
Bienvenidos.
Buenas oficialmente, porque nos hemos colado por ahí. Con los...
Bueno, es que es normal, porque es que normal. Estamos todos conmocionados con la noticia.
No, yo me acabo de quedar muerto ahora mismo, vamos. Sí, yo cuando he visto esto me he quedado fuera de juego. No, bueno, estábamos precisamente comentando con la decisión que ha tomado su santidad y bueno, a mí me parece hasta cierto punto correcta. Debajo de mi punto de vista me parece correcta. No ve yo que la labor de su santidad estaba calando en el pueblo y creo que si él no se siente con fuerza y para colmo no tiene la fuerza política o religiosa, como se le quiera llamar, para llegar al pueblo de la manera que él quisiera llegar, me parece muy bien que se vaya, ¿no? El legado que ha dejado Juan Pablo II ha sido muy, muy fuerte. Yo estuve el año pasado precisamente en Roma y detalles, son detalles ínfimos, pero son detalles que en el fondo son los que llaman la atención, ¿no? En la tienda de souvenir, allí hay 2,5 millones de tiendas de souvenir, por ejemplo, la principal tienda de souvenir, que está precisamente en una de las esquinas del Vaticano, el 90% de los souvenirs seguían siendo de Juan Pablo II, la gente seguía comprando Juan Pablo II. Entonces,
supongo que...
¿Qué ha sido un papa muy querido, Juan Pablo II?
Juan Pablo II.
Bueno, un análisis muy interesante el que está haciendo Manolo, que quizá podría ser una de las causas que le inciten a retirarse prematuramente, porque yo, nunca ha sucedido nunca, esto, nunca, que yo sepa, vamos.
No sucedió. Si además no se siente con fuerza física también, porque esté el pobre, el hombre un poco ya mayor o lo que sea, bueno, pues yo espero, yo creo que es la decisión correcta.
Bueno, dicho lo cual...
Dos hombres solos, sin punto com ni nada, hablarían,
¿qué
también,
serio,
hablarían también de este
bueno,
asunto.
Bueno, también
o sea,
que bueno.
Estando en casa, en vuestra casita, en vuestro, en ese piso que compartís, ¿hablarías también de un asunto así como este?
Pues no, no lo he planteado.
Hombre, yo te veo, Manolo, con el delantal y con el abanico... comentando, ¿no? Con el teléfono
a mi forma.
Pero de todas formas te voy a decir una cosa, Manolo, encima del escenario, por muy serio que sea el tema, la gente se ríe, o sea,
sí,
Manolo ya ha llegado un momento en el que por una serie de cuestiones se ha tenido que poner serio y aún así la gente se seguía riendo, pues se lo seguía tomando a coña.
Sí, bueno, pues el ejemplo de que te toca el típico espectador impertinente que no deja de hablar, que no deja de interrumpirte, que no deja de hacer ruido,
mira, fastidia,
entonces
sí.
Tú intentas de alguna manera políticamente correcta decirle que se calla hasta que te vuelve y le dice, mira, o te calla o te va, ¿no? Y entonces le estás echando la bronca al espectador
y
la gente, bueno, pues vaya, mira qué bonito está esto.
O sea, uno entra en el humor,
que es verdad,
y ya
que se vaya usted.
La autoridad se pierde por el camino.
El humor tiene una fuerza. Nosotros, que llevamos ya 10 años con dos hombres solos sin punto con Ina pisando escenarios de toda la geografía española, te puedo garantizar que la fuerza que tiene el humor es tremenda, pero tremenda en todos los sentidos, ¿no? Incluso para hablar en serio es necesario tener sentido del humor. Y nosotros lo comprobamos cada noche, cada vez que nos subimos al escenario, es ver cómo hay gente que luego se te queda para darte las gracias, gente con enfermedad, gente con crisis, gente con que te dan las gracias por las dos horas y media de espectáculo de risa, ¿no? Entonces fíjate hasta dónde puede llegar una buena sesión de humor.
En el Teatro Amaya, lo has dicho así muy de pasada, 10 años ya con este espectáculo, pero ahí es nada, 10 años. Y Rodrigo me comentaba que habéis empezado... desde muy poquito, desde muy pequeñito, y luego esto, pues con el paso del tiempo, ha ido creciendo.
Desde la base más baja, nosotros empezamos en Suelos de Pub, empezamos de ahí, pasamos a salones de actos. Bueno, nosotros llegamos a actuar en la cárcel de Puerto 2 para los presos de buen comportamiento.
Esto,
o sea,
esto es increíble,
sí,
es buenísimo.
Sí, sí. No se lo creía, sí, es verdad, y había 14, o sea que muy, muy bien no se comportaban. Pero claro, fue creciendo, cada vez fuimos dando pasitos más, muy lentos pero seguros, cada vez pasitos a sitios más grandes, hasta que el punto de inflexión para mí fue el Teatro Alameda, que nos dio la oportunidad de empezar en Málaga, que nos dio la oportunidad de empezar en mayo. Nos dijo, bueno, pues cuando llegue de venir la gente, pues os vais. Y llevamos 5 años, todo el verano, todos los veranos en Málaga.
¡Qué barbaridad!
Y ahí se nos abrió el Amaya, se nos abrió el Flumen de Valencia, se nos habló el campo de Alteria.
Ha sido una labor de equipo. ¿No? Evidentemente, para nosotros el espejo el escaparate, no me sale la palabra, ha sido el Teatro Alameda de Málaga. El Teatro Alameda de Málaga ha sido el que nos ha dado la posibilidad de mostrar el producto durante 4 años consecutivos, y este año volvemos otra vez desde finales de mayo hasta finales de septiembre. Ha pasado miles de personas por el teatro, ¿no? Y eso ha sido lo que nos ha dado las puertas, nos ha abierto las puertas de otros sitios. Pero evidentemente hay un equipo detrás, ¿no? Hay una representante que es Maribel Mesón, que es una máquina, que es una de las personas más profesionales y con mayor facilidad para poder buscar contratos y vender una obra, que es nuestra partener, nuestra amiga,
nuestro ángel de la guarda.
Nosotros le llamamos la máquina.
Bien.
Sí, cada vez que vemos el teléfono, Maribel Mesón, está con más trabajo por ahí.
Un mes más de curro.
Porque aparte ya metes 6 galas, ¿no? Una,
bueno, que
galas.
Se están quejando de exceso de trabajo. Oye, que
¿de
es verdad
para deciros que
pues
mucho trabajo?
De un lado para otro todo el día. Es que estaban diciendo Málaga, Valencia, Sevilla, pero es que es todo a la vez.
Si queréis que te cuente nada más que el comienzo de 2013.
Venga.
Mira,
lo flipas.
Nosotros salimos el día 7 de enero de Jerez de la Frontera, el de Sevilla o de no sé dónde estaba. Bueno, donde estuviera.
Sevilla.
Salimos de Jerez el día 7, llegamos a Bilbao, estuvimos desde el día 10 hasta el día 14 actuando en Bilbao, en el Galtería Campos Elíseos. De allí nos fuimos para Valencia. Estuvimos desde el 15, que llegamos a Valencia, hasta el 27 actuando en Valencia, en el Teatro Flumen. Terminamos el 27, nos fuimos para Madrid, debutamos aquí en Madrid, tuvimos 28 y 29 en Madrid, pero el 30 nos tuvimos que ir otra vez para Valencia porque nos habían prorrogado en Valencia. Terminamos en Valencia ese fin de semana, nos volvimos a Madrid, estuvimos el otro fin de semana de Madrid, en Madrid, pero ya el miércoles nos fuimos para Sevilla porque hemos estado en Sevilla desde el día 6 hasta el día 10. Hemos llegado aquí, estamos ahora contigo, mañana estamos aquí y ya déjame ya.
¿Y la familia qué tal?
Bien, gracias.
Bien, sí, fantástica. Me escriben mucho para decirme que están vivos.
Mi perra me la ha traído de gira. A la perrita, mi perrita me la ha tenido que traer de gira porque...
No la ves.
No, para mi perra es que no... Si no estoy cerca, no come. Entonces me la tengo que llevar para que el animalito coma. Así está gordita. Está.
Bueno, y este éxito, esto de que os llamen de un lado para otro, que no paréis en casa ni un momento, en este momento tan crítico, vamos, para todo y para el teatro, bueno... ¿Qué decir? ¿A qué se debe? ¿Qué personajes ponéis sobre el escenario que tanto hacen reír a la gente, al público de la Maya?
Dos hombres solos y un punto con la historia de hombres que vivimos juntos, que no somos homosexuales, ninguno de los dos. Lo que pasa es que Rodrigo es el que trae el dinero a casa, yo soy el ama de casa. Pero yo me crié con mi madre, con seis hermanas y un mayordomo que era maricón. Y tengo yo mis cosas.
Con lo cual, entonces, yo me voy a comprar mucha influencia femenina.
Sí, muchísima influencia femenina, ¿no? Y está basado en dos personajes. Uno de ellos es un amigo nuestro de Jerez que se llama Gonzalo. Gonzalo tiene 8 hijos. Y tú entras en casa de Gonzalo, te lo encuentras con una bata roja, con un andacón detrás comiéndose la uña, todo lo que perdía. Y tú dices, oye, ¿este le cabe? No le cabe nada. El hombre es macho ibérico de la piel de toro española.
8 hijos.
Pero 8 hijos, pero es muy loca. O sea, te da nada más que con mujeres y es muy loca. Y además, como cada vez que te habla, te pega una paliza porque tú no es de muy largo y está todo el día con este golpe.
Además, eso la metió en la obra, me pega unas palizas.
Sí. Porque le dieron mucho a él en aquel momento y entonces lo devuelve.
Y luego estaba mi madre, que era andaluza, se jerezana de patio con un sentido del humor exagerado. Era una mujer que veía la vida desde un punto de vista totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y hablaba como le daba la gana. Pues ella se montó un día en el coche. Y al montarse dice, ay, digo, ¿qué te pasa, mamá? Dice, niño, que tengo un dolor a la rodilla, que estoy fatal. Y le dice a mi hermana, eso tiene que ser de los huesos. Dice ella, eso me ha dicho el médico ahora cuando he ido a la revisión, que estoy descalificada. Y dice, no te apuntas, porque que te descalifiquen, hija. Y entonces a mí me hacía tantísima gracia estos dos personajes, que los junté, me busqué un compañero de piso, hija, hemos cumplido 10 años y si Dios quiere en noviembre de este año cumpliremos el 11avo o el undécimo, como queréis llamar.
Os lleváis bien, ¿eh? Os lleváis bien.
¿Y la convivencia bien, entonces, claro?
No, él se va para su casa y yo me voy para la mía. No, porque
oye,
si
ahí
verdad...
habéis contestado al unísono. No, la convivencia no.
Pero te voy a explicar por qué. Yo creo que parte del éxito que tiene la obra es que Manolo y yo, si no diametralmente opuestos, somos muy distintos. Entonces, si es verdad que tocamos a un abanico muy amplio de público, pero él tiene sus manías que yo no puedo soportar. Y yo tengo mis manías que él no puede soportar. Entonces yo te quiero mucho, pero tú en tu casa, yo en la mía, y ya nos veremos en el teatro.
Sí.
En el Teatro Amaya, en este caso aquí, ahora que estáis en Madrid. ¿Y tu personaje de dónde sale? Ya sabemos de dónde nos sale.
El mío es el más políticamente correcto. El mío es el punto de vista social del ser humano normal que está preocupado por el que dirán y está preocupado porque, claro, yo con los vecinos tengo una fama de pareja, de que somos gays, de que no, y yo me resisto todavía a eso. Lo que pasa es que es ese punto de vista social, pero después es no puedo vivir contigo porque me pones de los nervios, pero después me río tanto y me lo paso tan bien que, bueno, pues tío, pues qué se le va a hacer, ¿no? Y entonces un poco ese punto de vista más social para hacerle de contrapunto de su visión exagerada de la vida y tan divertida y graciosa.
Bueno, temas mil de los que se habla durante toda la obra.
No creas. Nosotros huimos por completo de sobre todo de tratar temas actuales, ¿no? Entendemos que la gente cuando está pagando una entrada para ver una obra de teatro, sobre todo una comedia, lo último que quiere es que nosotros le recordemos cómo está la cosa afuera. Ellos quieren entrar en el teatro y pasarlo bien, ¿no? Entonces no huimos por completo, no hablamos absolutamente de nada. Tú imagínate que esto es pues una pareja de amigos que viven de esta manera. Lo que pasa es que yo tengo mi delantal y tengo mis cosas y yo estoy muy loca perdida y sin gustarme los hombres, porque a mí lo que me gusta son las mujeres, y tú le pegas una patada a la pared y tú dejas que la gente vea cómo viven. La gente está viendo cómo vives tú, no hay más nada. Nosotros siempre decimos que tú tienes un hilo conductor que no conduce a nada, a reírte y ya está.
Pero que hace pensar en que efectivamente somos todos muy cotillas.
Sí, un
y
poco
nos
sí.
Encantaría lo de saber qué hacen los vecinos de arriba, qué se cuece de enfrente.
Lo que pasa es que parte de la obra, Manolo, por ejemplo, a los 15 minutos de obra se da cuenta de que su salón se ha llenado de gente y empieza a preguntarle al público, claro, y empieza a preguntarle al público qué quiere. Entonces, muy interactiva. Nosotros realmente, cuando la obra empezó, la obra duraba 50 minutos y a lo largo de los años, a base de improvisación, reacciones de público que nos hemos encontrado, de cosas que nos han ido saliendo, de cosas. Cada actuación es diferente de otra. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Málaga, te hablo de Málaga porque es el sitio que más centrado estamos, nosotros tenemos un chaval, por ejemplo, que ha venido 9 veces a vernos.
¡Qué barbaridad!
Claro, y yo ya juego con él a ver qué cosas nuevas hemos metido de cada vez que viene con...
Que te lo vayas diciendo.
Le saludáis, nada más empezar, ¿no? Hombre, ¿qué tal?
Cuando lo veo digo, tú no tienes más amigos. Y ya aquí metido, el hombre.
Bueno, que habéis, que empezasteis con una duración de cerca de una hora y ahora vais por las dos horas y media. ¡Qué barbaridad!
Sí, y hemos tenido que quitarle. Le quitamos, le hemos quitado casi media hora, un poquito de más, media horita. Se le ha quitado media horita porque es que esto ha sido un ir metiendo cosas que ya me decía Rodrigo, vamos a meter la obra, digo, no vamos a meter más nada, que la gente tiene cosas que hacer. Ha sido un...
Tampoco
un
te creas, ¿eh?
No, ¿verdad?
Cuando no está gusto en un sitio,
la verdad, Belén, es que
a mí
nosotros,
que no me echen.
Nosotros cuando terminamos la obra, siempre nos gusta despedir al público y la gente no se va.
Por si acaso decís algo más.
Terminamos lo que es la obra en sí. La gente aplaude, la gente en pie, 4 minutos de aplauso, 5 minutos de aplauso, todo es fenomenal. Y cuando yo digo, ya vale, si ya cortamos el aplauso, la tenemos que decir, no tenía nada que hacer.
Se vuelve a sentar.
Bueno, pero eso es como cuando estás tomando algo con los amigos y estás tan a gusto, te estás riendo tanto, con lo valiosas que son las risas, ¿no? Ese momento que se produce, que ya empieza a fluir. Y a salir, ¿no? La carcajada.
La risa, te digo, así lo que hablábamos al principio, la fuerza que tiene es tremenda. Nosotros hemos tenido un caso de un chaval en Montijo, en un pueblo de Extremadura, que terminamos la función, entramos en el hotel, estaba el chaval allí en el hotel, y se me queda mirando y me dice, habéis conseguido lo que no ha conseguido nadie, yo soy fumador empedernido, de los de apago un cigarro y enciendo otro, y me he llevado cerca de 3 horas sin fumar. Fíjate hasta dónde puede llegar una buena sesión. No estoy diciendo que seamos los mejores y los peores, no. Estoy diciendo la fuerza que tiene una buena sesión de risoterapia.
Bueno, pues mira, buen método también para dejar el tabaco a un lado durante 2 horas y pico. Oye, que si seguís otros 10 años más, igual llegamos a las 5 o 6 horas, con lo cual ya la terapia puede ser mucho más efectiva.
Va a aparecer la obra, vamos, va a aparecer la obra, un culebrón.
Ya 5 o 6 horas, no sé.
Vamos, que el Rey León a su lado no...
Vamos, yo te voy a decir una cosa.
Habrá que dejarles un huequecito para que tomen agua o algo.
La aguantaríamos perfectamente porque ya hicimos 2 funciones. Una a las 6 de la tarde, terminamos a las 8:30, empezamos a las 9 y terminamos a las 11:30.
Claro, empalmáis prácticamente.
Que no hay ningún tipo de problema.
Bueno,
por eso.
Y aquí en Madrid, porque luego por toda la geografía española también se os puede ver el resto de la semana, pero aquí en Madrid, lunes y martes.
Lunes y martes en el Teatro Amaya a las 8:30 de la tarde. Estamos, pues debutamos el 28, vamos a estar de momento hasta el 26 de marzo. Y para nosotros es una asignatura pendiente en la capital porque, bueno, para dos currantes de esto que somos nosotros y que lo que queremos es triunfar y poder vivir de esto. Llegar a la capital de esta manera y que el Teatro Amaya nos haya dado la oportunidad de poder mostrar el producto aquí. Sabemos que no son los mejores días para el teatro, no son las mejores horas para el teatro, pero hasta ahora estamos teniendo el patio de butaca llenito.
No, mira, el otro día cuando llegamos, no sé si fue el lunes o el martes de la semana pasada, se nos acercó una señora en la taquilla y me dice, no, hombre, que es la segunda vez que vengo a veros. Digo, pero ¿no ha visto usted en Valencia o en Málaga o en Sevilla? Dice, no, la semana pasada en el estreno. Que me traía a todos los amigos. Digo,
o sea, que ya tenéis reincidentes.
Pero además por legiones. Hay gente que repite una barbaridad para ver la obra, ¿no? Y eso para nosotros es... A nosotros se nos ha meado una señora, literalmente, en el Teatro de la Media de Málaga. Sí.
¿Y pero, cómo se gestiona eso?
No, cuidado.
No se gestiona. Nosotros terminamos... Hacía calor, se había ido el aire acondicionado. Es decir, una serie de historias. Y yo cuando salí del camerino y pasé por el patio de butaca, estaba todo el patio de butaca vacío, y veo una señora sentada y otra de pie. Digo, ¿esta mujer ha dado algo con el calor? Y me acerqué, digo, señora, ¿le ha pasado a usted algo? Y dice, que me he meado, Manuel. Que me meado, que también me ha dado la mujer.
De charquito.
De charquito.
De charquito.
De charquito.
Bueno, ay, pobre. Cosas que pasan.
Qué vergüenza.
Lo mejor
que
le puede pasar a un cómico, claro, que se teme un espectador, vamos.
No
de
tanto
risa.
Literalmente. Al gerente del teatro.
No, al gerente, a la limpiadora.
También hay a la limpiadora que venía. Ah, qué graciosos son. Ah, qué graciosos son. Pero aquí la que al final tiene que pringar soy yo.
Dos hombres solos sin .com ni nada en el Teatro Amaya. Lunes y martes. Aquí en la capital, Manolo Medina. Rodrigo Ponce de León, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. A las 8:30 de la tarde. Y preparaos, por si acaso suceden cosas.
Y los dodotis.
Exacto, las cosas estas de las
la
pérdidas.
La
ahí está, que es lo mejor para no tener problemas.
Que nadie piense nunca, por favor.